Pedro nos dice que hoy día el Señor está aquí con nosotros. Entonces, ¿qué significa el regreso del Señor? ¿Qué significa cuando se ha manifestado Jesucristo? ¿Qué cosa es el regreso del Señor? En realidad, el Señor ya está aquí. De verdad que nunca se fue. Y si el Señor se encuentra ya aquí con nosotros, ¿por qué necesita regresar?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Primera de Pedro, continuaremos explorando los primeros versículos del capítulo 1. El apóstol Pedro, en su primera epístola, compara la prueba de nuestra fe con el proceso purificador que se utiliza para refinar el oro. A pesar de ser tan precioso y tan valioso, aún el oro es un producto perecedero. No obstante, nuestra fe debe pasar por la prueba del tiempo, inclusive de la eternidad. Si el oro, que es algo temporal, debe pasar la prueba del fuego para ser refinado, ¿cuánto más nuestra fe, la cual es una posesión preciosa, deberá ser probada, refinada y purificada? Por tal razón, hoy continuamos con el mismo tema del mensaje anterior, al que titulamos La plena salvación del Dios triuno y sus resultados. Y en esta oportunidad hemos invitado a Antonio Hernández para que nos colabore con los comentarios. Antonio, una de las cosas que me impacta de esta primera epístola de Pedro es que a pesar de ser tan corta, tiene un contenido muy sólido, ¿verdad?
Primero que todo, le agradezco su invitación a este Estudio Vida de Primera de Pedro. Estoy de acuerdo con usted en que el contenido de esta epístola es muy sólido. Y lo más sorprendente es que el Pedro que vemos en los evangelios es completamente diferente del Pedro que vemos en el libro de los Hechos. Es sorprendente que este pescador haya podido escribir de una manera tan sólida. Aunque todavía estamos al inicio de estas dos epístolas de Pedro, no creo que sea demasiado precipitado decir que cada palabra escrita por él está cargada de significado espiritual. Esto nos indica claramente que Pedro escribió bajo la inspiración del Espíritu, pero que también lo hizo basado en su propia constitución. Pedro era alguien que vivía la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Obviamente, él era un hermano cuya fe había sido probada, refinada y purificada, y que además se daba cuenta de lo precioso que es este proceso purificador.
Según esta epístola de Pedro, vemos que todos nosotros vivimos bajo la disciplina de Dios y que, por tanto, necesitamos llevar a cabo nuestro peregrinar en la tierra bajo el gobierno de Dios. ¿Qué tal si nos comenta algo sobre este punto tan significativo?
Es verdaderamente precioso recibir el ministerio de alguien como Pedro, quien comprendió el significado de vivir bajo el gobierno de Dios. Basado en lo que conozco y entiendo de la escena teológica, me atrevería a decir que muy pocos cristianos, incluyendo los ministros y los predicadores, se han sentado a pensar acerca del gobierno divino de Dios. Ellos tampoco han considerado que nosotros debamos vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Es probable que aún la expresión el gobierno de Dios les suene extraña a muchos. Por tanto, estamos aquí regocijándonos de este alimento tan sólido, y queremos invitar a los buscadores genuinos del Señor para que hagan una pausa y ejerciten todo su ser para que se introduzcan en estos 8 capítulos de la Palabra de Dios. Si comparamos estos 8 capítulos de Pedro con todos los capítulos que Pablo escribió, tal vez nos parezca que en realidad no es mucho. Sin embargo, sin los escritos de Pedro, careceríamos de algo tremendamente precioso. Por la misericordia del Señor, necesitamos abrirnos para escuchar, recibir y asimilar el ministerio del apóstol Pedro, que ha venido a nosotros mediante el ministerio de Witness Lee. Si podemos presentarnos delante del Señor y su palabra de esta manera, seremos ricamente suministrados y profundamente iluminados respecto a nuestro peregrinar cristiano.
Amén a esta palabra tan preciosa, hermano Antonio. Bueno, para establecer un trasfondo al mensaje de hoy, quisiera leer los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Estos versículos dicen así: en el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, vayamos al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Pedro. Adelante.
Why you are put into trials?
¿Por qué tenemos que pasar por diferentes pruebas?
That the proving of your faith.
Sencillamente, para que nuestra fe sea probada. Necesitamos pasar por diferentes pruebas para que nuestra fe sea examinada, sea probada. Esto es como cuando íbamos a la escuela y teníamos que dar exámenes. Cada cierto tiempo nuestro conocimiento era probado por un examen. Probaba si habíamos estudiado o no. Y Pedro compara la prueba de nuestra fe con la prueba de fuego por la que pasa el oro. La prueba de nuestra fe es mucho más valiosa que la prueba de fuego del oro. Y la comparación está entre la prueba de nuestra fe por la que pasa el oro. Y el oro es perecedero, pero se prueba con fuego. Si el oro es legítimo, la prueba de fuego lo demostrará. De la misma manera, nuestra fe necesita ser probada. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y este es otro punto muy particular por el cual amo a Pedro. Pedro nos dice que hoy día el Señor está aquí con nosotros. Entonces, ¿qué significa el regreso del Señor? ¿Qué significa cuando sea manifestado Jesucristo? ¿Qué cosa es el regreso del Señor? En realidad, el Señor ya está aquí. De verdad que nunca se fue. Y si el Señor se encuentra ya aquí con nosotros, ¿por qué necesita regresar? El hecho de que el Señor se encuentre con nosotros no significa que no regresará. No. Él está en ambos sitios. Él está aquí y Él regresará. Es posible que algunos creyentes no crean que el Señor esté aquí. Pero sin embargo, nosotros sabemos que el Señor está aquí. El Señor es ambos. Él está aquí y Él regresará. Y su venida es la revelación o quitar el velo del hecho que Él está aquí. En Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. El Señor está aquí con nosotros, pero está encubierto detrás de un velo. ¿Se dan cuenta? El regreso del Señor correrá el velo que lo cubre y todos le verán. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, podemos verle. Esto se menciona claramente en Juan 14:19, que dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo es posible que vivamos juntamente con el Señor y no le veamos? Pero continúa el versículo y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Sencillamente no se trata de que vivamos solamente juntos, sino que vivamos una vida de coinherencia. Es decir, que llevemos una vida en la que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él.
Pues bien, Antonio, la sección que acabamos de escuchar está llena de puntos maravillosos. Así que podemos hablar de muchas cosas. Sin embargo, quisiera iniciar con el punto acerca de la manifestación del Señor. La palabra original que se traduce manifestación también puede traducirse como revelación. Esta palabra está relacionada con la venida de Cristo, pero implica otro aspecto adicional. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos amplía un poco más este punto?
Primero que todo, necesito mencionar que si usamos la palabra manifestación o la palabra revelación, el significado es el mismo, especialmente en el contexto de la venida del Señor. En ambos casos se refiere a que el velo será quitado. Así que por conveniencia, usemos la palabra revelación. El punto es que la segunda venida de Cristo será la revelación del Cristo que está presente con nosotros hoy día. Esto tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, así como todas las verdades bíblicas. Por un lado, Cristo está en los cielos y de allí saldrá al aire para unirse con sus vencedores y luego venir a la tierra. También sabemos por medio de Mateo 28:20 que el Señor es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Si el Señor está con nosotros todos los días, hasta la consumación del siglo, eso significa que Él está a la mano, está disponible, incluso mientras hablamos estos mensajes. Pedro, por supuesto, era consciente de esto. Y en su epístola hace referencia a la venida de Cristo como su revelación. El Señor está aquí, pero está bajo un velo. Cuando Él regrese por segunda vez desde los cielos a la tierra, esa venida será simultáneamente la revelación del Cristo que ha estado con nosotros todo el tiempo. Esto es maravilloso. En cierto sentido, el Señor jamás abandonó a los discípulos, porque Él estaba invisiblemente presente en ellos. Puesto que el Señor está con nosotros todos los días, en realidad no tiene necesidad de venir de un sitio a otro. Lo que verdaderamente se necesita es que Él sea revelado o manifestado, lo cual será su segunda venida. Para los incrédulos, habrá la segunda venida de Cristo de los cielos a la tierra y también su manifestación a los moradores de la tierra. Pero para los creyentes, que sabemos que el Señor es nuestro Emmanuel, su venida será muy personal, porque será la revelación o la manifestación del Cristo precioso que mora en nosotros.
Y yo no puedo más que exclamar, ¡gloria al Señor! Por aquel día maravilloso de su venida. Bien, ahora me gustaría que hablemos del primer punto que escuchamos en el segmento anterior, respecto a la prueba de nuestra fe. Sin duda, la prueba de nuestra fe está relacionada con la manifestación del Señor, ¿no es así?
Claro que sí. Cuando experimentamos la prueba de nuestra fe, la cual es más preciosa que la prueba del fuego del oro, eso determinará en gran manera nuestra condición y situación espiritual para la segunda venida o revelación del Señor Jesucristo. Si logramos pasar exitosamente por las diferentes pruebas, así como un estudiante pasa exitosamente por los exámenes finales, entonces estaremos en una condición maravillosa en la que alabaremos, glorificaremos y honraremos cuando Cristo sea revelado. La situación opuesta también está implícita aquí, así como se nos dice en primera de Juan 2:28, que lee así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que la prueba de nuestra fe no es algo que está separado de la manifestación del Señor. No, por supuesto que no. La prueba de nuestra fe funciona para introducir nuestro ser espiritual en una situación en la cual alabamos, glorificamos y honramos en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Antonio, por esta explicación tan completa. Ahora quisiera que volviéramos un poco atrás para mencionar los versículos 3 al 5 del capítulo 1, los cuales ya estudiamos anteriormente, pero que hoy los miraremos desde un ángulo diferente. El apóstol Pedro dice en esos tres versículos de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Con estos versículos como trasfondo, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar más de este estudio Vida de Pedro maravilloso.
Permítanme tener una breve charla con ustedes. La plena salvación del Dios triuno incluye, primeramente, la regeneración efectuada por el Padre. Segundo, es la aplicación del Espíritu. Y tercero, la plena salvación también incluye la redención de Cristo. La regeneración del Padre, la aplicación del Espíritu y la redención de Cristo. Esta es la completa salvación que Dios efectúa. La regeneración efectuada por el Padre introduce la vida eterna en nosotros. Y también esta vida eterna nos introduce en algo. ¿Y qué cosa es ese algo? ¿En qué nos introduce? Nos introduce en la esperanza, en la herencia de la vida eterna. El resultado de la regeneración del Padre consiste en introducir la vida eterna en nosotros e introducirnos a nosotros en el pleno disfrute de Dios como nuestro suministro de vida. Y este suministro de vida es la esperanza viva. Y este suministro también es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que nos está reservada en los cielos, para que nosotros podamos disfrutar de ella y participar de ella diariamente y a cada momento. ¿Me entendieron? ¡Ja, ja! Esta herencia es nuestra hoy, mañana y por toda la eternidad. Pero además del disfrute que tenemos hoy en día, tenemos una esperanza. Esto indica que el disfrute que tenemos de la vida divina es una esperanza. Y aunque fracasemos continuamente, todavía tenemos la esperanza.
Oh, my experience is so low.
Tal vez nuestras experiencias son tan bajas,
yeah, I still have the hope.
Pero tenemos una esperanza. Tenemos fracaso tras fracaso, pero es posible que después nuestra situación cambie y sea mejor.
Don't you have such a hope?
¿No tienen ustedes tal esperanza en su interior? Todos los días y a cada momento estamos viviendo una vida de esperanza, una esperanza viva, debido a que tenemos una herencia celestial. Esta esperanza viva es el resultado de la regeneración efectuada por el Padre.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
Alabado sea el Señor, que tenemos una esperanza viva. La salvación en el Nuevo Testamento está presentada en un contexto general, Sin embargo, el apóstol Pablo habla acerca de ella en un contexto muy específico y la denomina la plena salvación. Esta plena salvación se compone de tres etapas, y este es un concepto muy importante del cual nunca nos cansaremos de hablar. Por tal razón, Antonio, ¿qué tal si usted nos comenta algo más al respecto?
La verdad que se halla en las Escrituras relacionada a este asunto es mucho más completa de lo que se habla comúnmente entre los cristianos hoy día. Simplemente consideremos el versículo 5, que nos dice: para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo claramente se refiere al futuro. ¿Qué salvación es esta? El pensamiento más común es que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos perdonados y recibimos la salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe. Entonces, ¿por qué Pedro habla de una salvación que será revelada únicamente en el tiempo postrero? Es decir, en el futuro. Esto nos indica que la plena salvación de Dios se lleva a cabo en varias etapas. Y estas etapas corresponden, de manera sorprendente, a las tres partes de nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. En la primera etapa, la etapa de la regeneración, nosotros creemos en el Señor, somos redimidos y santificados en nuestra posición, somos justificados, reconciliados, recibimos el perdón de pecados y como resultado de todo lo anterior, somos regenerados. Esto nos indica que nacemos de Dios y que somos salvos de la perdición eterna y del juicio de Dios. En la segunda etapa, la etapa de la transformación, estamos siendo salvos cada día. Esto corresponde con lo que Pablo dijo en Romanos 5:10, cuando dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. En esta segunda etapa, nosotros somos salvos de la ley del pecado y de la muerte, de la vida natural, del yo, del mundo, del individualismo. Así que este es un asunto que involucra nuestra transformación mediante la renovación de nuestra mente. Finalmente, seremos salvos de la esfera del sufrimiento en el alma y seremos trasladados a la esfera del pleno disfrute del Dios triuno. Esa será la etapa de la redención de nuestros cuerpos o la transfiguración de nuestros cuerpos para ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Pedro tenía esto en mente cuando habló acerca de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En ese momento será revelada la consumación de la plena salvación de Dios. Debido a que esto sucederá en el futuro, hay una esperanza relacionada con dicha salvación, la cual se deriva de la vida divina que ha sido impartida en nuestro ser en la primera etapa de la salvación de Dios. A pesar de que podemos disfrutar de la vida eterna en este momento, dicha vida nos anima a tener la esperanza de disfrutarla aún más en la era del reino y en la eternidad. Esta esperanza está conectada intrínsecamente con la realidad de que todavía estamos en el proceso de la salvación. En otras palabras, estamos esperando a que la salvación se manifieste en el tiempo postrero. En ese momento será revelada la etapa consumada de la plena salvación de Dios.
Muchísimas gracias, Antonio, por esa palabra de conclusión tan preciosa. Quisiera entonces animar a nuestros queridos radioescuchas a leer Primera de Pedro una y otra vez. Les recomiendo también que oren con cada versículo y que sigan escuchando estos mensajes donde les presentaremos diferentes aspectos de la revelación divina. Igualmente, les recomiendo que lean con mucho cuidado el Estudio Vida Impreso de Primera de Pedro. Bueno, el tiempo se nos terminó y necesitamos concluir este programa. Así que, Antonio, muchísimas gracias por participar con nosotros en el disfrute del Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor. Para mí ha sido un gozo regresar al programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.